Bueno, muchos asuntos de actualidad que hay que tratar con la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, a la que saludo. Hola, Bella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
48 horas que han pasado desde que el Gobierno central decretase el fin del estado de alarma y que incluso desde el Gobierno central se ha mostrado cierto miedo, cierta decepción, que incluso ha salido esa palabra, con el comportamiento de la ciudadanía. ¿Qué opina al respecto de tanto cómo ha reaccionado cierta población, no vamos a generalizar, de esas personas que han salido a la calle a celebrarlo, como de que se decretase el fin del estado de alarma y no se le diese todas las herramientas suficientes a las comunidades que así lo pedían?
Efectivamente, yo creo que el problema está ahí el problema está ahí en que el Gobierno de España no ha tenido previsión para la salida de este estado de alarma. En el momento en el que salimos de estado de alarma y las comunidades autónomas no tenemos los instrumentos para poner ese toque de queda, para hacer unos cierres perimetrales directamente o para cerrar poblaciones o para tantísimas cosas, la gente, que la verdad es que está muy cansada y es normal de tanto tiempo, llevamos más de un año con esta pandemia, pues ha salido a la calle. Son mucha gente que sí se ha saltado la norma y otra mucha gente, bueno, porque sigue respetándolo. Es importante que sigamos respetándolo porque tenemos un verano que se avecina y que es importantísimo para la economía onubense, para el sector turístico onubense es importantísimo, y no nos podemos permitir el lujo de que nos venga otra ola que nos fastidie nuestro sector económico como es el turismo.
Totalmente.
Entonces, muy decepcionada con el Gobierno de España por habernos dejado sin instrumentos a la deriva, y de todas formas, que tenga claro la población andaluza y la onubense que nosotros, si viniera una nueva ola, pues con los instrumentos que tenemos, con los pocos o muchos que nos ha dejado el Gobierno de España, intentaremos todo lo posible pues controlar esta pandemia como hemos estado haciendo desde el primer día. Alejandro.
Totalmente, es que no queda otra. Además, desde muchos sectores empresariales dentro de ese turismo pedían incluso prolongarlo. Es decir, hemos hablado con la restauración por parte de la costa onubense, que tanto ha estado tan sacrificada, y decían que es que preferían perder semanas o meses, incluso si fuera el caso, de retraso de ese estado de alarma antes de vivir una quinta ola que prácticamente pues le fastidase todo el verano. Otra de las medidas que conocimos, Bella, de estas últimas semanas respecto a la Junta, y importante por lo que supone y lo que supondrá, mejor dicho, para la economía de los andaluces y de los onubenses, esa bajada de impuestos. ¿Cómo se va a traducir eso en los bolsillos de los onubenses?
Bueno, pues la verdad es que es una gran medida. Esta es la segunda bajada masiva de impuestos que ha hecho el Gobierno de Andalucía desde que llegamos. Creemos que es la mejor forma de la cohesión social, en la cohesión económica, la cohesión en Andalucía, que tan a la deriva estaba durante tantísimos años. Y mediante esta proposición de no de ley se van a ahorrar los andaluces 329 millones de euros. Va a beneficiar a casi 4 millones de andaluces. Se recoge hasta unas 41 deducciones de la cuota de 7 impuestos. Estas van a entrar en vigor en el 2022, pero las que sí van a entrar en vigor de inmediato es la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es el tributo que sabéis que se paga al comprar una vivienda de segunda mano, y se va a rebajar del 8, 9, 10% en el que estaba antes a un tipo único del 7%, y también se va a reducir el gravamen general de los documentos notariales, como los actos jurídicos documentados, del 1,5 al 1,2. Por ciento, esto parece a lo mejor que es muy poco, pero después, hecho realidad, pues le puedo poner cualquier ejemplo y supone pues 1.000 euros de ahorro, 1.500, 2.000, en cualquier transacción de una vivienda normal que se compre, de un piso que podemos comprar en cualquier municipio o en la capital, y que ahora mismo pues reactivará mucho el sector inmobiliario y el acceso a vivienda de tantos andaluces y tantos onubenses.
Totalmente de acuerdo. Delegada, una de las... Yo, y además, es algo que me gusta tratar mucho, que es el tema de las infraestructuras, que yo siempre digo que es una lacra que ha sufrido, y por desgracia parece que sufrirá, esperemos que no, durante mucho tiempo, pero si miramos hacia atrás parece que está condenada la provincia de Huelva a ello, y es un mal endémico, que podríamos decir. Me salen proyectos a bote pronto de actualidad, como son el proyecto Zeus, como es ese desdoble del túnel de San Silvestre, o la eterna, eterna llegada de la alta velocidad a Huelva. Hay propuestas desde la Junta de Andalucía con esos fondos europeos, esos Next Generation, lo que sí es cierto que estos proyectos precisamente pues tienen que tener esa participación activa por parte de los diferentes ministerios de sus diferentes ramos. ¿Cuál es la radiografía actual de estos proyectos? Sí es cierto que la DIA creo recordar que la pasada semana, incluso a finales de mes de abril, por parte de esa llegada de ese proyecto de la alta velocidad, pues no ha sido una realidad por parte del Ministerio, que también hemos conocido que el Ministerio, incluso dicho desde el país Portugal, desde Portugal, no han visto mucho interés, ellos sí, pero desde el Gobierno Estatal de España no han puesto mucho interés en estas conversaciones para esa línea, hipotética línea Sevilla-Huelva-Faro. ¿Cuál es la realidad de estos proyectos que ya digo, ya son opinión personal mía, califico de importantes para la provincia?
Lo importante no son vitales, Alejandro. Claro. Es tu opinión y creo que la de todos los nubenses. Son vitales estos proyectos para la provincia de Huelva. Nosotros, con el tema de la alta velocidad, cuando desde la Consejería de Fomento se propuso al Gobierno de España para los fondos Next Generation, las distintas actuaciones, había proyectos genéricos en Andalucía, como era prácticamente la mejora de toda la red ferroviaria, perdón, de Andalucía, y puntualmente una en Cádiz y otra en Murcia, en Almería que llegaba a Murcia. Y desde Huelva, la verdad es que hablamos con la consejera de Fomento, que siempre nos atiende maravillosamente bien, y ella impulsó que también fuera de esa mejora en el nivel genérico de Andalucía, fuera puntualmente el AVE Huelva-Sevilla-Faro. Entonces, desde el Gobierno de Andalucía sí que hemos puesto todo el interés al máximo de que se ponga esta línea en funcionamiento lo antes posible. Y claro, dependemos, nos hemos quejado ya del Gobierno de Andalucía muchas veces de que no nos están consultando absolutamente nada de lo que va a llegar a los fondos europeos, el Gobierno de España. Si nos enteramos muchas veces por vosotros, por los medios de comunicación, de las decisiones, de que si el Gobierno de España está menos interesado que el de Portugal, pero que realmente con nosotros no están contando absolutamente con nada. Así que le hemos transmitido, tanto documentalmente como verbalmente, el interés que tiene el Gobierno de Andalucía en esta línea férrea. Pero por ahora pues no tenemos ninguna noticia. Así que esperemos que, aunque escuchemos, como tal como nos decían los medios de comunicación, de que parece que muestran poco interés por Huelva el Gobierno de España, esperemos que cambien de opinión y que antes de que se aprueben esos fondos y a qué van destinados esos fondos, pues una pequeña parte, que dentro de tantísimo dinero, venga para ese AVE Huelva-Sevilla-Cádiz. Y bueno, con el proyecto CEUS parece que sí va para adelante. Nosotros, como Gobierno de Andalucía, somos meros colaboradores. Ellos van a empezar con la DIA, con la declaración de impacto ambiental. Nosotros tenemos que hacer aquí después la declaración a nivel regional. Le hemos dicho que vamos a poner todo en nuestra parte para que salga lo antes posible. Y esperemos también que sea una realidad. No depende de nosotros, pero por supuesto lo que esté en nuestra mano, la parte que tenga que hacer la Junta de Andalucía de forma administrativa, lo vamos a hacer rápido, ¿no? Mucho más rápido, porque somos nosotros los primeros que estamos interesados. Claro. Y bueno, que era lo último que me preguntabas.
El túnel de San Silvestre, ¿no? Que incluso desde su socio de gobierno de Ciudadanos lamentaban, incluso en una pregunta al Senado, que no están en los presupuestos del Estado, por mucho proyecto que haya, ¿no?
Efectivamente, yo consulté al Gobierno de España en su momento, cuando aprobaron los presupuestos, y me dijeron que estaba dentro de una partida, estuve buscando dentro del presupuesto del Gobierno de España. Y decían que está en una partida genérica, que ahí no dice nada claro. Muchas veces, pues una forma de, digamos, de cubrirse las espaldas, decir, oye, está todo en una partida genérica. Pero es cierto que era para poder ejecutarse, debería estar específicamente en una partida, y para nosotros es completamente vital. Y además, desde el Gobierno de Andalucía, la misma consejera de Agricultura, lo dijo, que si el Gobierno de España no quería llevarlo a cabo, pues buscaremos otros instrumentos, o con, a lo mejor no solamente públicos, sino a través de colaboración público-privada, para llevar a cabo ese desdoble del túnel San Silvestre, que es vital, pero vital para agricultura, un sector prioritario en Huelva, pero para muchos otros sectores. Totalmente. Porque el agua que lleva el túnel de San Silvestre llega al polo químico, llega a hoteles, llega a todos los habitantes de la capital, por ejemplo. Entonces, si pasara cualquier cosa, que ya son muchos años en lo que nos están advirtiendo de que el túnel necesita más capacidad, pasar cualquier cosa sería un auténtico desastre en la provincia de Huelva.
Además, de verdad. Centrándonos en la capital, estamos de enhorabuena porque comenzaron la pasada semana, tuvo aquí Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte, inaugurando esas obras, ¿no? Esa del colegio también eterno, precisamente, una de esas promesas del eterno colegio de Sánchez Sur, de pescadería. También se anunció hace escasos días esa reanudación con respecto al próximo museo de Huelva en el Banco de España, pero también, y ha salido también en estos últimos días en el Parlamento Andaluz por parte de la bancada socialista, que ha preguntado sobre otro edificio emblemático que también, desde que llegó el gobierno del cambio, pues salió y precisamente se empezó, pero está paralizado, como es el edificio de Hacienda justo enfrente del Ayuntamiento. ¿Qué es lo que sucede con ese edificio? ¿Cuáles son los problemas que está viendo o que lleva viendo desde hace relativamente de aproximadamente 2 años, y cuál es la solución, si es que tiene a corto, medio o a largo plazo.
Bueno, pues nosotros cuando entramos en el gobierno nos encontramos con un edificio que había hecho una serie de actuaciones, una empresa, pero nos encontramos que no había actividad en la obra. Entonces, en principio, hablamos con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la Junta de Andalucía y nos pusimos a manos a la obra para intentar llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria que tenía la obra del edificio de Hacienda, la futura delegación del Gobierno. Uh-huh. Nos dice directamente la empresa que no es capaz de llevar a cabo las obras, por lo tanto tenemos que empezar un proceso de resolución del contrato que pasa por varios pasos burocráticos que son indudablemente legales que no podíamos parar. Es más, lo hemos aprobado por Consejo de Gobierno, esa resolución del contrato, por el Consejo Consultivo de Andalucía, por todos estos órganos tenía que pasar esa resolución del contrato que nos habíamos encontrado que cuando llegamos al Gobierno de Andalucía. Por lo tanto, esa resolución nos ha ocupado más casi un año para poder llevarla a cabo. Se hizo festivo el 26 de mayo del año pasado, con toda la pandemia por medio y demás, y ya se volvió a redactar el proyecto, adaptándolo a las nuevas características. Ahora mismo tenemos una licencia de obra en el Ayuntamiento de la capital, esperando a que nos la actualice para el nuevo escenario. Hace un mes nos ha dicho que están en ello y que muy pronto pues se resolverá, y ya pues esperando a empezar la obra. Esperando a empezar la obra, y vamos a intentar incluso buscar los medios para no tener que hacer una licitación pública y que tarde tantísimo tiempo, porque sabéis que el tiempo que tarda una licitación pública, pues por ley, se va muchos meses. Entonces estamos intentando buscar otra fórmula para poder empezar la obra nosotros, a lo mejor nosotros directamente con medios propios personificados. Uh-huh. Así que en breve, apenas que tengamos esa actualización de la licencia de obra de Ayuntamiento de Huelva, os daremos la noticia de que el tiempo en el que empezaremos la obra, que va a ser muy, muy prontito, y que, por supuesto, estamos deseando, la que está hablando, que la delegada del Gobierno, eso será la futura delegación de Gobierno, pues todavía más ilusionada para empezar esa obra cuanto antes.
Normal, normal. Delegada, estando en el mes en el que estamos, en el que Huelva vive tantas emociones, precisamente, pone camino a las arenas, como se suele decir, y que disfruta no solo de lo que es la Romería del Rocío, sino incluso de toda la romería, pero sí es cierto que ese rinconcito lo tiene al domingo de Pentecostés. Precisamente esta misma semana, y además en la delegación, que tiene mucho que ver, se va a vivir un acto emotivo, se podría decir, pero también de lazos de unión de toda la provincia, ¿no?
Efectivamente, es un encuentro con todas las hermandades, la hermandad matriz y todas las hermandades filiales del Rocío de la provincia de Huelva. Yo, como delegada de Gobierno, soy la directora del Plan Romero de Huelva. Tenemos una vinculación muy estrecha con la Romería del Rocío y vivimos antes de la romería muchos meses de preparación con ese Plan Romero, en el que formamos parte no solo la Administración Andaluza, con el 061, con el SAS, con la Consejería de Agricultura para los Caminos, Fomento, el 112, sino Policía Nacional Escrita, sino también con Gobierno del Estado, porque la Guardia Civil también tiene un papel importantísimo, incluso con la Diputación, que arregla parte de las carreteras, las que son titularidad de la Diputación. Y la verdad que son muchos meses de preparación de ese Plan Romero para que cuando lleguen todos los peregrinos a la aldea Rocío esté todo a punto. Son muchos momentos vividos con las hermandades y llevamos ya 2 años sin vernos las caras. Habían cambiado algunos hermanos mayores, ni siquiera lo conocemos. Y pensamos que, como el año pasado, también nos pilló a todo el mundo esta pandemia de imprevisto, no nos dio tiempo a hacer un pequeño recordatorio de esa vinculación de la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva con la Romería del Rocío. Entonces, hemos preparado un acto precioso, maravilloso, aquí al aire libre, en la delegación del Gobierno, con todas las hermandades, y que queremos hacer ese encuentro con nuestros tamborileros, vienen a cantar los Melli, Rocío Mayoral, a la que queremos muchísimo, de Huelva. También el coro, creo, de la Hermandad de Huelva, que es el que estamos cerrando a la última hora, con el coro de la Hermandad de Huelva. Uh-huh. Exactamente.
¿Quién o cómo se puede asistir? Imagino que todas las medidas de seguridad, como ha dicho, preveniendo este protocolo COVID, ¿cómo se puede seguir? ¿Puede haber algún público allí? ¿Se puede seguir a través de alguna red social, vía streaming?
Sí, vía streaming, y además os pasaremos a vosotros en la radio ese enlace para que cualquier persona que sea amante de la Virgen de Rocío, de la Romería de Rocío, pueda seguir este acto, que ya digo, que nos vamos a poner los pelos de punta y el corazón en vilo, porque van a ser momentos muy bonitos. Y bueno, y aparte de ese encuentro que vamos a tener con todas las hermandades, vamos a aprovechar ese acto para hacer un reconocimiento a todos los técnicos, a todas las personas que forman el Plan Romero de la provincia de Huelva, que son al final los que están a pie de calle, trabajando día y noche, y que son merecedores de sobra de ese reconocimiento, además, con sus hermandades delante, con las que tienen tantísimo trato a lo largo de tantos y tantas romerías.
Totalmente.
Así que muy orgullosa yo como directora del Plan Romero de que hagamos este acto aquí en la delegación de gobierno, por supuesto siempre contando con la hermandad matriz que nos ha tendido su mano para la organización de ellos. Nosotros no podemos dejar de contar con la hermandad matriz, por supuesto, para hacer cualquier tipo de actividad. Y bueno, deseando que llegue el jueves para vivir ese momento con todos ellos y para reconocer a los realmente que los que realmente están dando la cara en este Plan Romero de cada año que hacemos para la Romería del Rocío.
Momento con pellizco, además, el Rocío diferente, como lo tildan desde la Hermandad de Matriz, lo titularon el año pasado y lo vuelven a tildar, evidentemente, por desgracia, tenemos que decir que vamos a vivir un Rocío diferente, pero, como bien dice, vamos a vivirlo con una manera muy, muy emotiva. Por último, delegada, es obligado hablar de la pandemia, tan solo un breve apunte o una breve pregunta, mejor dicho. De ayer conocíamos, precisamente, desde su palabra, que este jueves se va a volver o se va a comenzar a vacunar a los estibadores que tanto ha salido en los últimos medios, sobre todo por la gran cantidad de estibadores, por supuesto, que tiene por comparar Algeciras. Solo ese apunte, pero a nivel genérico, ¿le muestra confianza, le muestra optimismo el ritmo de la vacunación que está teniendo Huelva, que ha sido ejemplo, que ha sido pionera con esa vacunación masiva en el Estadio Nuevo Colombino? ¿O no le da tanta confianza u optimismo, no por el trabajo y cómo se están administrando esas dosis, sino por cómo están llegando las vacunas, tanto desde la Unión Europea como desde el Gobierno de la Nación?
Bueno, pues efectivamente lo has dicho prácticamente todo. Nosotros tenemos una tranquilidad absoluta en el personal que tenemos y la capacidad que tenemos para administrar la vacuna, porque, bueno, hace apenas 2 semanas aprobamos el plan de 1 millón, podemos poner 1 millón de vacunas a la semana en Andalucía. Tenemos 8,5 millones de habitantes, en 8 semanas hubiésemos tenido la vacuna, los andaluces listos. En Huelva estamos vacunando a más de 30.000 personas a la semana, lo hicimos con la vacuna de la gripe. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de problema con la administración de vacunas, han formado personal, han venido jubilados sanitarios y han querido formar parte de esta vacunación masiva. Tenemos estudiantes de las últimas carreras de enfermería, de medicina, que también forman parte de todo este dispositivo. Por lo tanto, para poner la vacuna no tenemos ningún tipo de problema. Tenemos los espacios, tenemos el personal formado. Lo que necesitamos es la vacuna. Parece que ahora el ritmo de llegada es un poquito mejor, pero no lo suficiente. Así que nosotros instamos al Gobierno de España a que obligue a la Unión Europea a que nos haga llegar la vacuna que fue el compromiso que tuvimos a principios de año,
Así.
que en 4 meses nos habían suministrado el 40% del compromiso que tenían con el Gobierno de España. Apretar un poco más al Gobierno de España para que ellos aprieten a la Unión Europea y nos hagan llegar las vacunas que realmente nos toca y las necesitamos, porque estamos pidiendo algo necesario para la salud ahora mismo.
Totalmente. Esperemos que esas previsiones que ha hecho en más de una ocasión el gobierno de España por parte del presidente Pedro Sánchez, ahora ha sido con que estaremos inmunizados prácticamente esa inmunidad de grupo a finales de agosto. Esperemos que se cumpla, porque incluso no podemos tildarlo tampoco de culpable, porque al fin y al cabo estos son tres patas y la primera es la Unión Europea. Y bueno, si no llega el primero, el segundo ya no puede hacer prácticamente nada y los terceros ya ni hablamos. Así que esperemos que tengamos que vivir un verano especial. Bella Verano, delegada de la
Efectivamente.
Junta en Huelva, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE y responder a todas estas preguntas relacionadas con la actualidad onubense.
Muchísimas gracias, Alejandro. A la COPE, como siempre.